Hernán Mundo, estás en el aire.
Habla Manuel Adorno y lo escuchamos.
Cada vez más impuntual. ¿Estamos? Bueno, buenas tardes. Buenos días, perdón. Arranqué bárbaro, ¿no? La hora, sí, la hora. Casi buenas tardes. Bueno, buen día a todos. Bueno, en primer lugar, el presidente Milei va a viajar mañana a la ciudad de Rosario para celebrar el Día de la Bandera. A partir de las 9 horas va a estar allí en el Monumento a la Bandera. Aprovecho para invitar a todos los argentinos a participar de este festejo histórico. La bandera es un símbolo patrio alrededor del cual nos identificamos con nuestros valores para trabajar mancomunadamente. Es el símbolo alrededor del cual el presidente Milei convocó a gobernadores y dirigentes nacionales y a todos los que comparten el rumbo de la libertad, orden y crecimiento a dejar las diferencias de lado y a construir un futuro próspero para los argentinos. Cuando el general Belgrano conformó sus tropas, no pedía ningún otro requisito más que el profundo amor a la patria y el deseo de ser libres. La unidad estaba en el objetivo en común, en el futuro compartido, no en la ideología ni en el lugar de origen. No importaba si eran morenistas o sabedristas o si estaban de acuerdo o en desacuerdo con el primer triunvirato. Todos podían expresarse libremente, pero nadie estaba obligado a hacerlo. A todos los que pretenden obligar a un representante de nuestro país a manifestar su posición política o que esperan que la ideología de su ídolo coincida con la propia, les recuerdo una frase de Belgrano: la vida es nada si la libertad se pierde. En otro orden de cosas, contarles que a partir de hoy se van a reducir a la mitad la cantidad de productos que deben presentar declaraciones juradas para exportar. A partir de ahora, bueno, lentejas, garbanzos, porotos, arvejas, arroz, maní, maíz, el salvado de trigo, entre otros, ya no van a sufrir el peso de esta traba burocrática que la política le imponía injustamente a sus productores. Según la Fundación Libertad, las pymes argentinas dedican 900 horas al año, por supuesto, a procesar y compensar impuestos. La administración del presidente Milei, por supuesto, lo dije varias veces, vino a ponerle fin a esta triste realidad, ya derogó más de 75 regulaciones. Por eso se toman estas medidas, para desburocratizar el sector agropecuario, aumentar exportaciones, impulsar la competencia, reducir los costos del sector privado y lograr un Estado más eficiente. El objetivo es, por supuesto, como en todos los órdenes, en este caso el de los productores, que sean cada vez más libres. Nosotros queremos que cada productor decida qué hacer con la riqueza que genera, sin que el Estado decida por él. Por último, destacar el superávit financiero, el cual llegó a los 1.183.571 millones de pesos que obtuvo el sector público nacional en mayo. Esto significa un mes más donde los recursos superan a los gastos. En lo que va del año, el Estado argentino acumula un superávit primario superior al 1% del PBI y un superávit financiero del 0,4% del PBI. Recordemos, el superávit financiero, diferente del primario, es el que incluye los intereses por el pago de la deuda, o sea, el superávit real, digamos, por así decirlo. Es la primera vez desde el 2008 que Argentina logra, el Estado Nacional logra un superávit financiero durante 5 meses consecutivos, aún claramente sin haberse aprobado aún el paquete fiscal de la ley bases. Ya lo decía Néstor Carlos Kirchner, el equilibrio fiscal debe cuidarse, eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la Nación como de las provincias, es fundamental. Textual de nuestro expresidente Néstor Carlos Kirchner. 21 años después, seguramente el expresidente Kirchner estaría orgulloso del gobierno del presidente Milei y del éxito del programa económico liderado por Luis Caputo y su equipo de notables economistas. Por último, y como hago siempre, la agenda del presidente en materia internacional. Este jueves, el día de mañana, 19 horas Argentina, el presidente partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Madrid. en el Reino de España, donde arribará aproximadamente a las 9 horas, hora siempre, yo les digo siempre la hora argentina, a las 9 horas del día viernes. A las 14 horas de nuestro país, tendrá, del mismo viernes por supuesto, tendrá una reunión con la Presidente de la Comuna de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, quien le hará entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. A las 17 horas va a recibir, siempre del mismo viernes, recibirá en el Real Casino de Madrid el premio Juan de Mariana 2024. Allí el presidente va a disertar durante aproximadamente 30 minutos, luego de unas palabras que dará el prócer de las Ideas de la Libertad, el profesor Jesús Huerta de Soto, y además, bueno, algunos otros referentes del ámbito académico. Ya el sábado por la mañana, por la madrugada, tomará un vuelo que lo llevará hasta la ciudad de Hamburgo, en la República Federal de Alemania, donde a las 10 horas recibirá el premio de la Sociedad Hayek y disertará durante aproximadamente 50 minutos. El sábado por la noche va a partir en su vuelo hacia Berlín y a las 12 horas tendrá un encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz. Bueno, el lunes va a tener con empresarios de la República Checa en Praga. El horario todavía es a confirmar. Va a tener una reunión con empresarios, como bien digo, y luego se encontrará con el primer ministro Fiala y recibirá el premio del Instituto Liberal. Bueno, más tarde va a tener un saludo con el presidente de República Checa y el martes va a estar arribando de vuelta a la Argentina, todavía también en horario a confirmar. Después Lanari no está presente, pero después a través de él les va a llegar la agenda más detallada. Yo, como siempre, acá le doy algunos pequeños matices de su viaje. Bueno, perdón por lo extenso, ¿eh? Soy todo oídos.
¿Qué tal? Buen día. Pablo Gagliano, de Radio Continental. Quería consultarlo por la caída que dicen algunas automotrices están experimentando: Toyota, Fiat, Renault, Nissan, General Motors y Mercedes. Dicen que es por falta de piezas que no les llegan y también por falta de demanda. Hay caída de la producción. Quería saber si el gobierno está noticiado del tema y qué están haciendo al respecto para revertir la situación, si es que se puede. Y después consultarlo por la encuesta de la consultora Moiguer, que creo que se nombra así. Dice que el 40% de los argentinos teme perder el empleo. ¿El gobierno toma nota de este tipo de encuestas? ¿Consideran que son reales? ¿La gente debe hacerse problema por perder o no el empleo? ¿Es un miedo legítimo en la situación de recesión que estamos viviendo?
Bueno, los arranco por el final. Desconozco el origen y la metodología de la encuesta que haces referencia y, de hecho, desconozco el informe. Así que, más allá de la precisión que vos diste, no puedo extenderme demasiado. Por supuesto que el temor a perder el trabajo siempre es genuino en cualquier instancia. Y por supuesto que entendemos que en una etapa recesiva como la que hemos vivido, donde creo que ayer lo hablábamos con alguna pregunta de Peralta, por supuesto que entendemos que ante la innumerable cantidad de correcciones que se hicieron, entendíamos que la actividad iba a verse resentida, y entendemos que en este contexto, por supuesto que cuando la actividad queda resentida, quedan resentidas los empleos. De todas maneras, entendemos que ese punto más dramático ha quedado atrás y efectivamente entendemos que eso se está comenzando a revertir. Por lo tanto, ya te digo, desde ya que es una... ayer lo dijo el presidente en la entrevista que dio al periodista Viale, donde efectivamente estamos absolutamente conscientes de lo que pasa en Argentina, ¿no? Y de cada una de las situaciones y de las preocupaciones que tiene la gente y entendemos también el momento que estamos atravesando. Y de hecho aprovecho para agradecerle a todos los argentinos que, entendiendo el momento, nos están ayudando a atravesar este momento tan complejo para todos, que venimos atravesando desde hace mucho tiempo, por supuesto, pero que cuando uno empieza a corregir y empieza a mostrar la realidad, por supuesto, y eso impacta en la actividad, por supuesto que el esfuerzo entendemos que es muchísimo mayor y es, la verdad, digno de destacar por parte de los argentinos. Con respecto a tu primera pregunta, me parece que va concatenada a lo que te acabo de decir y, por supuesto que entendemos que es parte de la coyuntura y que, efectivamente, de hecho, no quiero pecar diciéndote algo que no recuerdo con exactitud, pero entiendo que eso tiene, ese freno que vos describiste, tiene ya una fecha de vencimiento y que entiendo que a partir del mes que viene la situación se va a normalizar. Así que, bueno, es parte, ya te repito, de una coyuntura compleja que estamos viviendo y que estamos atravesando sabiendo muy bien el camino que estamos recorriendo y hacia dónde vamos.
¿Qué tal? Buenos días, Manuel.
Hola, Fabián.
Fabián Waldman para FM La Patriada. Quería consultarte por declaraciones del presidente de ayer, justamente en la entrevista que le vendió al periodista Viale. Aseveró que los detenidos no son presos políticos, sino que son delincuentes. Minutos después salían liberados la mayoría de ellos. Si el gobierno continúa sosteniendo, como ha dicho Jorge Macri, que son todos personas que se dedican al narcomenudeo, por un lado, y en este clima que intenta de alguna manera, dice la oposición, imponer el gobierno de miedo, de amedrentar, consultarte sobre... si me permitís, Patricia Bullrich en El Salvador, haciendo alusión al narcoterrorismo. Los datos dicen que en El Salvador, cuando empezó a estar el Bukele, había 105 homicidios cada 100.000 habitantes, mientras que en la Argentina hoy hay 5 cada 100.000 habitantes. ¿Cómo iguala la situación del país centroamericano con la de nuestro país? Gracias.
Bueno, empiezo por el principio de tu serie de preguntas. El preso político, por definición, es aquel que se lo encarcela sin razón y, en tal caso, por su ideología política o por su participación política. Y en la Argentina no existe eso, no existen los presos políticos. La entrevista, de todas maneras, de hecho el periodista Viale lo aclara, la entrevista fue grabada, empezó la grabación 4:20, 16:20 por la tarde y no había, esta liberación todavía no había ocurrido, por lo tanto el presidente obviamente no estaba al tanto de que eso iba a ocurrir. Y efectivamente... nosotros dejamos que la justicia avance, digamos, si tenía que liberar presos o si en tal caso en algún momento da la orden de recapturar a alguno de ellos o si en tal caso decide por determinadas cuestiones que la propia justicia definirá el tener que meter preso a alguna otra persona que estuvo involucrada en los actos vandálicos, lo hará, digamos, y no hay mucho para agregar ahora. Presos políticos es una definición que me parece que en la Argentina ha quedado como parte de la historia y no como parte de lo que hoy ocurre en la Argentina. De hecho, lo hemos charlado, creo que acá, incluso yo he hecho alguna mención, digo, ver cómo arrojan piedras o ver cómo incendian un auto, o ver cómo rompen bienes públicos y bienes privados, me parece que amerita que la justicia efectivamente actúe. Pero nada tiene que ver con la definición de un preso político. Con respecto a... perdóname, ¿no me repetís la siguiente pregunta?
Sí, la comparación que hace continuamente Patricia Bullrich, tomando en cuenta que en Salvador había, te reitero la cifra, 105 homicidios cada 100.000 habitantes y aquí en la Argentina... hay 5. ¿Cómo puede ser de alguna manera equivalente lo que sucedía hace años en el país centroamericano con una Argentina en el cual no estamos viviendo esa situación?
Bueno, en principio hay dos temas ahí que hay que destacar. Primero, que efectivamente vos tenés zonas como en Rosario, que el número no es el que vos estás determinando, y hay zonas, por supuesto, que compensan y tienen menos homicidios en virtud de la diferente situación de cada lugar en particular. Por lo tanto, efectivamente, hay zonas muy complicadas como lo que la ministra refiere en el Gran Rosario. Y aparte, la ministra tiene una visión de futuro. Pocas personas son tan lúcidas analizando el futuro de la Argentina como es la doctora Bullrich, y en esa visión de futuro y de entender qué es lo que le ocurre a la Argentina si continúa haciendo las cosas mal, y por eso ella lo está cambiando desde el 10 de diciembre, efectivamente es en entender que tenemos un problema de seguridad, que tenemos un problema en virtud del narco, vos me nombraste creo que el narcomenudeo, pero digo, el narcoterrorismo en general, digamos, y después en cada derivación en particular, y por eso es que estamos todos extremadamente preocupados y tomando las medidas necesarias que la doctora Bullrich considera pertinentes en virtud de intentar no parecernos en algún momento a lo que en el pasado fue El Salvador. Y de hecho, independientemente del número, me parece que lo interesante es que por fin hay una política de Estado que va a favor de la ley y en contra de los delincuentes. Digo, no hay mucho para debatir, más allá del número. Digo, me parece que todos tenemos que tratar de escapar de una imagen de violencia o de una imagen de un 80% del territorio tomado por pandillas y narcotraficantes, como lo fue Salvador en algún momento. Digo, me parece que eso todos los argentinos deberíamos estar más o menos de acuerdo.
Buenos días, Manuel Adorni. Gustavo Aguará.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Muy bien. Sitio Andino, de la provincia de Mendoza. En la previa del debate final de ley de bases, ¿tiene un concepto el vocero del presidente de lo político, desde lo político, en esta ocasión, para lo que va a ser ese debate, el espíritu que va a tener ese y también la polémica que se va a desatar? Respecto a la polémica, la otra pregunta es: un grupo de diputados del PRO, UCR, Coalición Cívica, le pidió a José Rolandi, vicejefe de gabinete ejecutivo, que el gobierno comunique la lista de temas que tienen acuerdo y la lista de temas que no tienen acuerdo. ¿El gobierno tomó en cuenta ese pedido?
No, a ver, la primera pregunta, no sé qué es lo que puede generar. Usted usó la definición de debate o de revuelo.
¿Debate legislativo?
Está bien, es un debate legislativo que se hará en los términos del ámbito del poder legislativo, dentro de él, en la Cámara de Diputados, y que no debería tener ningún debate más allá de ese, del estrictamente legislativo. Se debatirá la ley que volvió de senadores, y en tal caso se peleará porque esa ley finalmente...
Hay temas que se modificaron, hay temas que hay que acordar, y hay temas que por capítulo cerrado se van a tratar. Por eso ese debate va a ser rico.
Bueno, probablemente, esperemos, y lo analizamos después juntos. ¿Quiere?
Pero le preguntaba cuál es el concepto que puede tener usted como vocero del presidente en cuanto a esta ocasión del debate que se abre.
Pero a ver, nosotros ponemos en valor nos hemos olvidado de algunas cosas, de algunas cuestiones en Argentina. Nosotros ponemos en valor el debate legislativo. Es una ley que ya está aprobada, que efectivamente tuvo modificaciones en senadores y que estará en manos de los diputados efectivamente darle el puntapié final para que esta ley finalmente se promulgue. La verdad es que nosotros vamos a intentar siempre ejecutar las reformas que tenemos pensadas. Y ahora lucharemos en tal caso por eso y bregaremos porque eso así ocurra. Y si lo que no se pueda en este caso incorporar a la ley, será incorporado en futuras oportunidades. Digo, me parece que tenemos que relajarnos y entender que esto es parte de la democracia. Y estará en manos de los 257 diputados darle la forma final a la ley, y lo respetamos. Y lo que efectivamente no se termine de incluir en la ley, o que los diputados no se pongan de acuerdo, o que quede la modificación que se planteó en senadores, Por supuesto que la respetaremos y seguiremos adelante. Pero tenemos plena confianza de que efectivamente la ley va a ser un gran cambio para la Argentina y va a hacer dar vuelta a la página. Bueno, el presidente lo cada tanto nombra hitos, ¿no? Me parece que este va a ser un hito que va a empezar a destrabar esta Argentina que hace mucho tiempo no funciona como todos queremos que funcione.
¿Y el pedido de diputados?
Bueno, pero eso no, a mí no me consta. La verdad es que el vicejefe de gabinete no me ha notificado que eso haya sido así. Pero de todas maneras, nosotros, repito, somos respetuosos del debate legislativo. Nosotros no imponemos absolutamente nada. Y esperemos que la semana que viene, que entendemos que es cuando va a ocurrir el debate, sea con la total honestidad por parte de cada uno de los 257 miembros de la Cámara de Diputados.
Vocero, buen día.
¿Cómo andás? ¿Bien?
¿Cómo le va? Bien, muy bien. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. La pregunta está focalizada a cómo analiza el gobierno el fallo de la justicia, reciente decisión judicial, que condena a 16 años de cárcel al ex gobernador, tres veces gobernador de la provincia de Tucumán, senador también por el peronismo, José Alperovich, y si creen desde el Ejecutivo que hay un concreto cambio de época en la justicia, habida cuenta de causas que anteriormente parecían quedar en suspenso y ahora la justicia ratifica condenas tan certeras, ¿no? Tan contundentes. Y después la otra consulta es por Aerolíneas Argentinas, a propósito del debate de la ley bases, si el gobierno tiene pensado o analiza avanzar en el corto plazo en un recorte de operaciones. Se sabe que actualmente, por ejemplo, de 100 vuelos, 170 vuelos que hay por día, hay una reducción de alrededor 70. Si se busca desconectar a provincias o aislarlas, por ejemplo, es el caso de la provincia de La Rioja, si esto va a ocurrir.
Bueno, si buscamos aislar provincias me parece un poco fuerte, ¿no? Me parece que no buscamos aislar absolutamente nada. En tal caso, en manos del presidente de Aerolíneas Argentinas, y en virtud de, si no se incorporan capitales privados, yo lo he dicho en un montón de oportunidades, indefectiblemente la empresa debe ir o seguir, se ha hecho mucho trabajo en Aerolíneas en estos seis meses y se seguirá haciendo en virtud de, por supuesto, eliminar todo aquello que genere pérdidas a la compañía, que no tengan demasiado sentido que las tenga. Así que no buscamos aislar a nadie. Dios no lo permita jamás eso por parte de un gobierno, ni de nosotros ni de nadie.
¿Provincias que Aerolíneas ya no viaje, deje de volar a determinadas provincias porque son no rentables?
Bueno, es probable. No lo sé. Será una decisión en tal caso de los que entienden de rutas y de cuestiones de la aeronáutica propiamente dicha. La verdad es que eso se lo deberías preguntar al presidente de Aerolíneas y en tal caso a su directorio. Pero claramente el camino es que las Aerolíneas Argentinas, mientras que siga estando en manos del Estado, cada vez pierda menos dinero, ¿no? Pero más allá de eso, lo cierto es que eso va a ocurrir con todas las empresas que estén en manos del Estado y que no se privaticen. Por eso yo ayer o la semana pasada comentaba, la privatización no es para exterminarlas a las empresas. Muy por el contrario, la privatización es para salvarlas a las empresas. Porque hay muchas que solamente pueden seguir funcionando con el aporte de capitales privados. Y hay otras que, en un país efectivamente empobrecido como es la Argentina, no está en condiciones de sostener el déficit de un sinfín de empresas públicas, que incluso muchos de los que las sostienen con sus impuestos no llegan ni a pagarse un plato de comida todos los días. Al margen de eso, ¿me habías hecho otra pregunta? Sí. No, bueno, ayer justo el presidente dio una definición antes de la, como le decía Fabián, fue grabada la entrevista y el veredicto creo que se conoció alrededor de las 20-30 horas. Bueno, nosotros siempre somos felices de que la justicia actúe y por supuesto que en algún punto de las cosas que más en clara tenemos es que la justicia, una justicia funcionando, es la columna vertebral de una república. Así que, y más cuando esto incluye o supone el abuso de poder, ¿no? El abuso del poder para romper la ley. Así que, bueno, la justicia ha sentenciado y, independientemente de del personaje, no dejan de ser episodios tristes, ¿no? El abuso de poder, por supuesto, todas las acusaciones que finalmente se comprobaron y por las que se lo sentenció, bueno, la verdad es que causan mucha pena y causan mucho rechazo, mucho asco, no sé cómo definírtelo. Pero bueno, por suerte se ha hecho justicia. No, bueno, a ver, nosotros necesitamos que la justicia sea siempre lo más que revista celeridad, que actúe de la manera más rápida posible. No sé si me estás escuchando, pero que la justicia actúe de la manera más rápida. Una justicia lenta no es justicia, eso lo sabemos todos. Y por supuesto que apelamos a que en cada causa no solo sea rápida la llegada de su sentencia, sino que además sea justa, ¿no? La justicia es justicia si es justa. Y si todos somos iguales ante la ley. Y apelamos a que eso sí, por supuesto, que eso se siga replicando, que haya justicia, que todos los jueces de la República Argentina impartan verdadera justicia, que es que sean justas las sentencias y que además sean rápidas y que no duerman en los cajones durante años, porque eso no nos hace bien como República.
Buenos días, Nicolás Gallardo.
¿Cuántas vamos? ¿Vos qué número sos?
5.
¿Sos el quinto?
Formalmente estoy habilitado. Le quería hacer consultas rápidas, igual vamos por más hoy, pero...
Sí, ya sé, me vas a hacer un listado de 40 preguntas.
En realidad tenía dos, pero me surgió una tercera, igual le propongo ser sintético, así que lo podemos resolver incluso más rápido que cualquiera de las otras preguntas. Uno, que fue la que tenía imprevisto, es que usted confirma una bilateral con Scholz, sin embargo su homónimo de Alemania, Hoffmann se llama él, asegura que la bilateral no se va a hacer y que va a ser solamente un encuentro informal. Sé que lo estoy obligando a improvisar, sé, pero...
Mi amigo.
No, usted lo confirma, pero su homónimo de Alemania la descarta. Dice que va a ser una reunión informal de delegaciones y se enmarca también en que justamente ayer Hoffmann...
Yo no dije que iba a ser una bilateral. Estoy chequeando lo que dije y dije que iba a ser una bilateral. Dije que iba a tener un encuentro el día... a las 12 horas, hora argentina, el día domingo. El domingo a las 12 horas, hora argentina. Toda la agenda, como siempre, sujeta a modificación, pero...
No es bilateral, entonces.
No.
Bien.
Lamento decepcionarte, pero sí. Coincidimos con mi homónimo...
Con el Adorni alemán.
Con el Adorni alemán.
Exacto.
Por suerte no es el Adorni español, ¿no? Es el Adorni alemán.
Alemán, sí. Y esa era la consulta, la duda que tenía, que me surgió recién. Las otras dos que sí me planifiqué,
a ver,
también son internacionales. Quiero repreguntar lo que ayer la colega brasileña le consultó sobre el tema de los presuntos refugiados acá. No le quiero preguntar en términos diplomáticos.
Me preguntó por los refugiados, yo le aclaré lo de los refugiados, ella me preguntó por el pedido de captura y...
Sí. Fue más técnica, por eso. Yo quiero preguntarle más político, a ver si me lo puede confirmar o no. Básicamente, si existe un pacto de impunidad de Milei con Bolsonaro para que estas personas, supuestamente acusadas por el intento de golpe de Estado en Brasilia, si efectivamente hay un pacto de impunidad para darle asilo político. Eso, la pregunta es más política que técnica, porque entiendo que diplomáticamente no está.
Ahora, me gustaría saber qué pretendés que te conteste.
¿Sí o no? Quizás no. Sí, digo, en Latinoamérica hay muchos casos de asilo político porque se consideran perseguidos por su país.
Perdóname, ¿no es algo realmente extraño, ¿no? ¿Nos considerás que como gobierno podemos efectivamente llevar adelante un pacto de impunidad con alguien?
Usted sabe que la Policía Federal de Brasil está asegurando a priori con información, por algo lo dicen,
sí,
de que en la Argentina hay acusados por... No sé si es sedición, no entiendo bien, no recuerdo la tipificación, pero los acusan de hacer un golpe de Estado en Brasil y que aluden de que de alguna manera entraron a la Argentina.
¿Y?
¿Por cómo entraron a la Argentina? ¿Por negligencia o qué?
Digo, lo podemos averiguar, si que no sé.
Digo, no sé, pregunto.
El periodista sos vos.
Pero usted es el vocero del gobierno.
Escuchame una cosa. A ver, lo que vos estás refiriendo a algo político cuando no es un tema político, es un tema judicial. Por lo tanto, nosotros no tenemos injerencia en lo que pase. Si la justicia de Brasil le solicita a la Argentina determinada cuestión, será una decisión de la justicia local cuál es la medida que toma, y la justicia local no se aparta de la ley.
De que entraron, creo que son 65 o más. ¿Hubo negligencia de alguien de que no controló en las fronteras?
Bueno, a ver, no lo sé. No, eso no me consta. No, me estás haciendo suponer algo que...
Quizás hace dos semanas de este presunto escándalo diplomático. No hay novedades.
Si yo te prohíbo usar la palabra supuesto, te quedaste sin preguntas.
Yo no puedo confirmar algo que no tengo, por eso
entonces, los supuestos, sí, puede haber mil supuestos. También puede, el supuesto está en que no estén acá, digamos. Si hablamos de supuestos, puede ser cualquier cosa.
Total.
Nosotros, a tu pregunta, claramente no hacemos pacto de impunidad con absolutamente nadie. Vos referiste a Bolsonaro, nosotros no hacemos pacto de impunidad, ni los haremos jamás, con nadie. Y por otro lado, efectivamente es un tema judicial. La justicia tomará las medidas correspondientes cuando llegue el momento de tomarlas. Y las respetaremos como respetamos cada decisión judicial. Punto.
Y la segunda que tenía era...
La tercera.
Sí, la tercera. En el comunicado de Rusia, de la Embajada de Rusia en Argentina, no solamente muestran su malestar por el apoyo del presidente a Ucrania, sino que aluden de que Argentina va a dar tanques en el marco de la invasión rusa en Ucrania. La consulta es si efectivamente Argentina va a aportar tanques y otros elementos bélicos o quizás soldados para ese combate. Gracias.
No. Hoy estoy con el no. No, la respuesta es que no. Entiendo que cuando uno tiene una actitud hostil, es efectivamente cuando uno aporta armamento o cuando se involucra en el conflicto bélico. En este caso, La definición que hubo por parte de Rusia fue de desilusión, en tal caso por el apoyo, no de hostilidad. No, nosotros no vamos a aportar ningún tipo de apoyo militar. Sí, por supuesto, vamos a ofrecer apoyo humanitario, apoyo de logística y en términos también de cuestiones humanitarias, por supuesto, y de lo que se denomina el desminado, ¿no?, del territorio. Pero no vamos a interferir de ninguna manera en el conflicto bélico. No, por nada.
Última pregunta.
Después tengo más. Una más. En España son tan desorganizados como acá, ¿no? Son tan...
Nos parecemos bastante.
Pedigüeños.
¿Qué tal, vocero? Buen día.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Todo bien, gracias.
Todos los días venís. Increíble. Te felicito.
Bueno, tomando un poco la pregunta del compañero sobre la reunión con Olaf Scholz,
sí.
Fue una portavoz, de hecho una mujer, Christian Hoffmann, quien esta mañana dijo que finalmente no se va a tratar de una reunión bilateral, sino de una visita corta de trabajo. Y en esa misma rueda de prensa dijo que la cancelación de esa primera agenda prevista no vino por parte del gobierno alemán. Le quiero preguntar si entonces vino de parte del gobierno argentino y en caso de que sí, ¿por qué? Si tiene algo que ver con la apreciación que hizo ayer el otro portavoz de Scholz sobre los dichos de Milei hacia Pedro Sánchez y su mujer. Y después, segunda pregunta, pedirle clarificación sobre las palabras del presidente ayer en la entrevista de TN cuando dijo que Pedro Sánchez está aplicando el modelo de Maduro. Si me puede aclarar lo que significa eso. Gracias.
Sí, con respecto a las cancelaciones o no, las agendas, lo expliqué acá, incluso creo que vos me lo has preguntado en otra oportunidad con respecto al anterior viaje que hizo el presidente a tu país, a España, y efectivamente no, las agendas se van armando y van teniendo modificaciones hasta último momento, incluso la agenda que yo hoy tengo es pasible de que tengan modificaciones. Y de hecho, hoy mismo vamos a tener que modificar una pequeña cuestión, entiendo que también en Alemania, por falta de tiempo. En este caso que vos me mencionás, No recuerdo ninguna modificación ni ninguna cancelación. Entiendo que desde un origen, desde un comienzo, efectivamente iba a ser una reunión que no revestía el carácter de bilateral. Así que no, realmente no tengo la información que vos me transmitís, pero encantado, averiguaré algún detalle más, pero entiendo que no hubo... Sí, pero porque efectivamente uno empieza a gestionar determinadas cuestiones, pero no, creo que no hubo ningún cambio, creo yo. Después te lo confirmo, pero entiendo que no. De todas maneras, supongo que es algo absolutamente marginal el tema que se haya o no cambiado en caso de que hubiese existido una bilateral. Si fue por temas de agenda, la verdad que igualmente resulta marginal. La definición del presidente con respecto a que Sánchez... sigue el camino de Maduro, no sé exacta la frase, pero entiendo que es a la que te referís. No es ni más ni menos que lo que el presidente viene diciendo sobre el presidente Sánchez, en virtud de lo que él considera una ideología que responde al socialismo que responde al hambre de la gente, y al hambre de la gente que uno lo puede ver replicado efectivamente en Venezuela, en este caso al que hizo referencia el presidente. No, creemos que en España se están haciendo todas las cosas para terminar con el pueblo hombreado, que esa es la ideología que se está implementando. ¿Me quedó algo sin responder? No, gracias. ¿Listo? Uy, vos venís. Vos. Tenemos. Qué bien. Ahora, cuando hagamos una conferencia por semana, ¿qué van a hacer? Me voy a tener que responder 50 preguntas. No, me quedo acá. ¿Qué? No, bueno. 15 preguntas respondía Cerruti. Pero siempre el dólar blue hablaba, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Bueno, le vamos a decir que retome su cargo, no hay problema, ¿no? ¿La pasaban mejor con ella? ¿No? Bueno. Bueno, sí, dale.
Manuel, buenos días. El fallo de la jueza María Servini de ayer es contundente, consta de 60 páginas. No sé si lo leíste, te recomiendo leerlo. No. También lo recomiendo leer al presidente de la Nación, ese fallo de 60 páginas. Cuenta básicamente que no hay ninguna prueba, hubo 33 detenidos. Claramente fueron detenciones arbitrarias, ilegales. Quedan 5 detenidos de los 33. Te quería consultar si hubo una orden del gobierno para llevar a cabo esas detenciones, porque claramente cuenta cómo los policías se detuvieron al voleo. Es una vergüenza realmente lo que pasó en el operativo de la marcha. Te quería preguntar si el gobierno va a volver a actuar así, porque esta no va a ser la última marcha que va a sufrir el gobierno. Y lo último que te quería consultar es si finalmente el gobierno desechó la teoría del golpe de Estado, teniendo en cuenta que a las horas el presidente se tomó un avión y se fue del país. Gracias.
A ver, vamos a ordenar un poco la pregunta. Primero, diste por hecho que va a haber nuevas marchas. La verdad que sería bueno que nos lo informes, así le brindamos con anticipación seguridad a los argentinos. De hecho, me sorprende tu calidad periodística, que efectivamente sabés de las marchas que van a venir a nuestro gobierno, así que te felicito. Por favor, un placer. Espero que próximamente también te ganes un Martín Fierro, como lo hizo Gallardo, como lo hizo Nikolić. Con respecto al operativo de seguridad, el operativo de seguridad efectivamente giró en torno a, por supuesto, defender el Congreso, digamos. Obviamente la marcha fue en el Congreso, fue en virtud de defender el Congreso, de evitar imágenes del pasado y de evitar lo que pudo haber sido un desastre de magnitudes impredecibles. Vos habrás visto también, leíste seguramente las 60 páginas del fallo, pero también seguramente viste por televisión cómo le quemaban el auto a un colega tuyo o tiraban piedras.
Perdón, te quiero hacer un paréntesis. No hay un detenido todavía de la quema del auto del colega de Cadena 3, ni uno hay, y crecen las sospechas de que no eran exactamente militantes o manifestantes. Gracias.
Bueno, hoy estás absolutamente subjetivo y me parece bien, pero digo, tratemos de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Más allá de tu... vos sí, evidentemente, haces futurología con las marchas, pero tratemos de ser objetivos y hablemos de cuestiones racionales. Lo que pasó en la calle ese día del debate de la ley bases fueron actos de delincuencia y de ataques a la democracia. Esa posición nosotros ya la fijamos y efectivamente cuando uno ve por televisión la violencia que se generó, efectivamente entendemos que todos los involucrados deben estar presos. Después, por supuesto, la justicia determinará. Nosotros seguiremos en esa avanzando en promover y en aportar datos a la justicia para que todos los responsables vayan presos. Y por supuesto que no estoy al tanto de cada una de las situaciones, ni de cada uno de los delincuentes o de los terroristas que están identificados y no están detenidos, tal cual vos me especificaste recién, pero por supuesto que apelamos a que efectivamente todos los responsables paguen. No sé, me parece que es indefendible lo que pasó el día de la ley Bases en términos de violencia. ¿Quiere tener? dale. Se quedaron sin preguntas
a ver,
los demás.
Yo me baso plenamente en las 60 páginas del fallo de ayer de María Servini, que recomiendo que leas, y también el presidente de la Nación, nada más. Me baso en eso, si se lee. La jueza, y si quieren contraiganla a ella y no a mí, la jueza dice claramente que no hay ni fotos ni videos de que den prueba de las detenciones que hubo. Y de hecho hay videos que muestran que hubo gente detenida al voleo. Solamente eso. Gracias.
Bueno, pero efectivamente es un tema judicial. Digo, yo si hubo falta de pruebas, primero que no implica la inexistencia del acto, eso debería saberlo. Y en tal caso no habrá la jueza... Desconozco porque y no interferimos en cuestiones judiciales, pero habrá tenido sus razones y por supuesto que lo respetamos, pero vamos a seguir avanzando en que cada uno de los culpables y de los que promovieron ese desastre, que espero que en las marchas a las que vos referís del futuro eso no se vuelva a replicar, porque estamos a favor de que la gente se manifieste, no estamos a favor de que la gente dañe, destruya o lastime a nadie, pero efectivamente, bueno, bregamos porque haya otro fallo con otras 60 páginas que seguramente estén identificados cada uno de los responsables, los diferentes gordos morteros que operan en Argentina y que dañan mucho la democracia y que efectivamente hacen que estemos hablando de algo que en un país con manifestantes más civilizados no estaríamos discutiendo. Así que apelamos a la no violencia. Mientras que siga habiendo violencia, nosotros vamos a seguir actuando, vamos a seguir deteniendo a los responsables y vamos a seguir bregando porque efectivamente la justicia haga pagar las culpas a quienes la tienen. Y si me voy, culpa del destape que me hizo 28 preguntas.
Gracias por la última pregunta. Tatiana Scorciapino para Tiempo Argentino. Desde hace varias semanas se está especulando por la llegada de Federico Sturzenegger al gabinete. Ayer el presidente volvió a insistir que el economista va a aterrizar en el gabinete con un ministerio, con una secretaría, todavía no está en claro eso. La consulta es por qué se suspendió la reunión que estaba prevista para ayer y si me permite también anclado con esto, consultarle, voy a citar textual, pido disculpas por... la mala palabra. El presidente dijo, nadie le va a tocar el culo a Toto. Le quería consultar...
No era necesario, pero está bien.
Yo no lo dije. ¿Por qué el presidente se refirió a esto? Y si tiene algo que ver con las declaraciones que dijo el asesor presidencial económico, Fausto Spotorno, en una entrevista este domingo, que dijo que Caputo es un ministro de transición y que posteriormente va a venir alguien más mileísta. ¿Quién sería también ese alguien más mileísta? Gracias.
A ver, me parece que a la segunda parte de tu pregunta, el economista Spotorno, con quien además yo hablo porque tengo una relación personal, se refirió al plan de transición y al plan más mileísta que va a venir después. Jamás hizo referencia a que el ministro Caputo se va a ir. Y sí, efectivamente eso fue lo que transmitió, no fue su intención. Y de hecho... no es así. Ayer lo aclaró el presidente. El presidente, con respecto a tu frase, que no voy a repetir porque no está en mi institucionalidad, pero, a ver, acá hay un tema que por alguna misteriosa razón, y dentro de los grandes misterios que tienen ustedes los periodistas, es que supuestamente la incorporación de Sturzenegger al gabinete implicaría la salida de Caputo del gabinete. Bueno, pero desde hace meses que yo les estoy diciendo, que obviamente ustedes no me creen, pero que les estoy tratando de transmitir y de que me crean, es que no hay ninguna incompatibilidad, ni pelea, ni un montón de cosas que leí en diferentes notas, entre Federico Sturzenegger, que va a tener una misión determinada, y el ministro Luis Caputo, que está al mando del Ministerio de Economía con todo lo que eso implica. De hecho, ayer me parece que el presidente fue bastante claro. Dijo que el ministro Caputo era el mejor, bajo su consideración, el mejor ministro de Economía de la historia, y que por el otro lado, Federico Sturzenegger iba a tener un rango de ministro que iba efectivamente a llevar adelante la modernización y la desburocratización del Estado. Fin. Y la reunión se suspendió porque es una reunión que ustedes le dieron, yo se los dije incluso en varias oportunidades, le dieron una relevancia como que iba a ser una reunión de definiciones trascendentales y no era más que una reunión estrictamente de trabajo, por supuesto, para avanzar en el diseño de las atribuciones que iba a tener Federico Sturzenegger, pero que por temas de agenda se pospuso. Y no hay ningún inconveniente con eso. Después el presidente tuvo que grabar esta entrevista y después se tuvo que retirar de Casa Rosada. Por lo tanto, bueno, no, cuando tenga la agenda completa del presidente de cuando que tenga incorporada la reunión con Federico Sturzenegger, se los voy a comunicar. Pero ¿qué es lo que los mueve tanto de esa reunión cuando no es más que una definición de algunas cuestiones de trabajo que el presidente tiene decenas de esas reuniones por semana? Gracias.
Soy Graciela, de Mina el Aguilar.
Le habla Carlos Villa del Parque.
Hola, soy Meli, de Santa Fe.
Habla.